capítulo 8. En la mente de cada persona que estudia la palabra de Dios, debería haber solamente un motivo, o sea, mediante este estudio, llegar más cerca de Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Él dará su Santo Espíritu a cualquier uno y a todos los que lo piden. Él está dispuesto a explicar las verdades de la Biblia tanto a uno como a otro. Paz y luz pueden entrar en vuestros corazones a través de la predicación del púlpito. Pero si no conociereis la palabra personalmente, esta paz y luz no permanecerán con vosotros. El Espíritu Santo habló las palabras de la Biblia, y es solamente con la ayuda del Espíritu Santo que ellas pueden ser comprendidas. Cualquier hombre que se someta al Espíritu Santo puede por sí mismo comprender la Biblia. Hay solamente una ayuda verdadera para comprender la Biblia: el Espíritu de Dios. Si recibimos nuestras ideas acerca de Cristo y de su obra por los escritos de otros hombres, las recibimos en la mejor de las hipótesis, de segunda mano. Aceptad vuestra luz directamente de la Biblia. Aprended la Biblia por la propia Biblia. Cuando nuestras mentes estuvieren iluminadas por el Espíritu Santo, a pesar de parecernos sencilla la palabra, descubriremos al mismo tiempo alturas y profundidades que nos llenarán de admiración. Durante toda la eternidad, estudiaremos el plan de la redención, y cuanto más lo estudiemos, tanto más encontraremos que estudiar. En la noche anterior, nuestro estudio nos llevó hasta el fin del versículo 5 del capítulo 5. En esta noche continuaremos a partir del versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tomad nota de las palabras: aún éramos débiles. Hubo un tiempo determinado en la historia del mundo en que Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Pero esa no fue la única vez en que Cristo fue útil para los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Son los que son aún débiles. La familia humana está débil desde la caída, y hoy en día más que nunca. Cuando los hombres se reconocen débiles, Cristo entra para ser levantado, y Él dice que atraerá a todos los hombres así. Como los discípulos, así podemos mirar a Jesús como un Salvador crucificado y levantado. A veces, mirando a Cristo, pensamos que estamos mirando para atrás y que a Él los patriarcas y profetas miraron hacia adelante. ¿Esto es así? Nosotros miramos a Cristo y así ellos lo hicieron. Nosotros miramos a Cristo, un Salvador amable, a nuestro lado. Y ellos también lo hicieron. Moisés dijo a los hijos de Israel, «No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?» La palabra, que era Cristo el Salvador, estaba cerca de ellos y está cerca de nosotros. Todos ellos bebieron de la piedra espiritual que los guiaba, y esa piedra era Cristo. Los israelitas no necesitaban de mirar hacia adelante para ver a Cristo. Él estaba cerca de ellos. Él era el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Él era y siempre es un Salvador presente para todos los que lo aceptan. Él fue un Salvador presente para Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por la fe en quién? En el Hijo de Dios, porque no había para él ninguno en quien podía tener fe. Fue de esta manera que Enoc, por la fe, andó con Cristo. Él, mirando para la ayuda del Redentor, no miraba un tiempo futuro. Cristo le fue un Salvador presente, y ellos andaban juntos. Así, en cada edad del mundo, cuando los hombres se reconocían débiles, Cristo les fue un Salvador. Notad cuán claras son las palabras siguientes. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Abel era débil, y Cristo murió por él. Enoc era débil, y Cristo murió por él. Abraham y Sara eran débiles, y Cristo murió por ellos. Su muerte fue una realidad para todos ellos. Cuán notablemente poderoso era Cristo para Abraham. Este Cristo, el Mesías, aún no venido, y el que había de venir a través de Abraham, este mismo Mesías era tan poderoso que por la fe en él, Abraham y Sara tuvieron un hijo, de manera que él pudiese venir mediante este hijo. En cada periodo de la historia del mundo, Cristo fue un Salvador presente para aquellos que estaban débiles. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La palabra original que significa justo es una palabra diferente de lo que es considerado bueno. La palabra justo aquí significa un hombre que es estrictamente sincero y correcto, pero sin tener nada de especial o alabable en sí. Por un tal apenas uno morirá, mas por un hombre bueno que es gentil y benevolente, que daría todo lo que tiene para alimentar a los pobres y vestir los desnudos, por un hombre de esta clase, alguno hasta ni vacilarían en morir. Este es el más elevado grado que el amor humano puede alcanzar. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. pero observad el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Muchas veces nos medimos con Dios y nuestro amor con su amor. Dios, mediante David, dijo: pensabas que de cierto sería yo como tú. El corazón degenerado trata como está siendo tratado y juzga a Dios a través de sí mismo. Pero el amor de Dios es completamente diferente del amor humano. Él ama a sus enemigos. ¡Qué maravilloso e incomparable es el amor de Dios! ¿Y de qué manera grandiosa fue este amor demostrado en la muerte de su Hijo amado? ¿Qué había hecho el mundo para merecer benevolencia de parte de Dios? Él se alió a los enemigos de Dios. Nada a no ser castigo merece. Algunos dicen que no pueden aceptar a Cristo porque no son dignos. Hombres que durante años han sido cristianos profesos se excluirán de la abundante gracia de Dios porque dicen: no soy digno. Esto es verdad. Ellos no son dignos. Ninguno de nosotros es digno. La prueba que Dios nos dio su amor es que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Él? Para tornarnos dignos, para hacernos completos en Él. El problema de aquellos que dicen que no son dignos es que no sienten ni la mitad de su indignidad. Si se sintiesen débiles, el poder de Cristo podría valerles. Todo el secreto de la justificación por la fe, la vida y paz en Cristo, está en creer en la Biblia. Una cosa es decir que creemos en la Biblia, y otra es tomar cada palabra de ella como si por la boca de Dios hubiese sido dicha a nosotros individualmente. En 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es exactamente la razón de su venida, para salvar a los pecadores. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¡Oh, que los hombres comprendan que están aún débiles! Cuando llegaren a tal punto, entonces pueden tener el poder de Cristo. Este es el poder que vale algo, que vale todo. Es una gran cosa creer que Cristo murió por los impíos. A veces nos sentimos casi desanimados. El cielo nos parece como brasas sobre nuestras cabezas, y todo lo que hacemos o decimos nos parece venir de vuelta a nuestros rostros como si fuese cosa indigna. Pensamos que nuestras oraciones no suben más alto que nuestras cabezas. ¿Qué podemos hacer en un tiempo como estos? Debemos agradecer a Dios. ¿Qué agradecer? No tengo bendiciones, ni me siento ser del todo su hijo. ¿Qué puedo entonces agradecer? Agradeceré que Cristo murió por los impíos. Si la primera vez esto no significare algo para nosotros, repitamos estas palabras y volvamos a repetirlas. Entonces la luz pronto brillará. Si vosotros sentís que sois uno de los impíos, entonces la promesa que Cristo murió por vosotros es vuestra. Estáis arrodillados delante de Él, porque sois un pecador, y así podéis tener el beneficio de su muerte. ¿Cuál es el beneficio de su muerte? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchos proceden y hablan como si Cristo estuviese muerto, irremediablemente muerto. Sí, Él murió, pero resucitó y vive para siempre. Cristo no está en la sepultura nueva de José. Tenemos un Salvador resucitado. ¿Qué hace la muerte de Cristo en nosotros? Nos reconcilia con Dios. Es la muerte de Cristo que nos lleva a Dios. Él murió, el justo por el injusto, para que nos pueda llevar a Dios. Ahora, notad, es la muerte de Cristo que nos lleva a Dios. ¿Qué es lo que nos puede conservar ahí? Es la vida de Cristo. Somos salvos a través de su vida. Guardemos estas palabras en nuestras mentes. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué fue dada la vida de Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Cristo dio su vida para que podamos tener vida. ¿Dónde está esa vida? ¿Dónde la podemos recibir? En Juan 1:4 leemos, «En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Solamente Él tiene vida y da esta vida a todos cuantos la quieran recibir. Juan 17:2. Por consiguiente, es Cristo quien tiene la vida y es el único que la tiene y está deseoso de darla a nosotros. ¿Qué es esta vida? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Una persona que conozca a Cristo tiene la vida eterna? ¿Es esto lo que la palabra de Dios dice? También está escrito en Juan 3:36, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna». Estas son las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que tenemos esta vida? Esta es una pregunta importante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Alguien dice, sabemos que de aquí a poco recibiremos la vida eterna. Sí, esto es verdad, pero es mejor aún que eso, que la recibamos ahora. Esto no es solamente teoría, es la palabra de Dios. Permitidme presentar una ilustración. Digamos que aquí están dos hombres, hermanos, que según su apariencia son iguales. Pero el uno es un cristiano y el otro no lo es. Ahora, el que es un cristiano, a pesar de no haber ninguna indicación en la apariencia externa, tiene una vida que el otro no tiene. Pasó de la muerte, estado en el que el otro se encuentra, para vida. Tiene algo que el otro no recibió, esto es, la vida eterna. Las palabras, ningún homicida tiene vida eterna. Nada significaría si ningún otro tuviese la vida eterna en él. En 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios no puede mentir, y si dijéremos que la palabra de Dios no es así, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos. Ahora, en conformidad con este pasaje, haríamos de Dios un mentiroso si no acreditásemos en el testimonio que Dios dio de su Hijo. ¿En qué entonces debemos creer para librarnos del peso de no creer en este testimonio y hacer así de Dios un mentiroso? El versículo siguiente explica esto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Algunos temen que esta idea de justificación por la fe y de la vida eterna aparta a muchos de los mandamientos. Pero ninguno, a no ser el que está justificado por la fe, que tiene la vida de Cristo, guarda los mandamientos. Porque Dios dice que estamos justificados por la fe. Y si dijéremos que no estamos, entonces hacemos de Dios un mentiroso, levantamos un falso testimonio contra él y transgredimos el mandamiento. En el versículo arriba mencionado, nos es dicho en qué debemos creer para librarnos de la acusación de hacer de Dios un mentiroso. Debemos creer que Dios en Cristo nos dio la vida eterna. Mientras tengamos el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Por nuestra fe en la palabra de Dios, traemos a Cristo para dentro de nuestros corazones. ¿Es Él un Cristo muerto? No, Él vive y no puede ser separado de su vida. Por consiguiente, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, recibimos vida. Él, cuando viene, trae esta vida a nuestros corazones. ¿Cuán gratos debemos ser a Dios por esto? Cuando Jesús fue para Betania, dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida». Ya hemos leído algo sobre el pasar de la muerte para la vida. ¿Cómo se realiza esto? Solamente a través de una resurrección. En Cristo tenemos una resurrección para una nueva vida. Consideremos lo siguiente. Pablo ora para que pueda conocerlo, tanto a él como al poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de esta resurrección? En Efesios 2, versos 4 al 7 leemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Notad, Él ha hecho esto, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros, que estábamos muertos, estamos vivificados y erguidos para estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Debemos y podemos tener la vida de Cristo hoy, porque cuando viniere, mudará Él nuestros cuerpos mortales por el mismo poder mediante el cual mudó nuestros corazones. El corazón debe ser cambiado ahora. Él no puede ser cambiado a no ser por la vida de Cristo que entra y habita en él. Pero cuando Cristo está en el corazón, podemos vivir la vida de Cristo. Y después, cuando Él viniere, será revelada la gloria. Él era Cristo cuando estaba en la tierra, a pesar de no haber tenido una comitiva de ángeles y de gloria visible en torno de Él. Él era Cristo cuando era el hombre de dolores. Después, cuando ascendió, la gloria fue revelada. Así será con nosotros. Cristo debe habitar en nuestros corazones ahora, y cuando viniere y mudare estos cuerpos, entonces la gloria será revelada. Cristo dio su vida por nosotros. Juan 10, versos 10 y 11. Dio todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que dio? Su vida. La dio por nuestros pecados. Gálatas 1, 3 y 4. Nosotros estaremos salvos por su vida. Es la vida de Cristo que, trabajando en nosotros, nos libra de los pecados de este mundo presente y malo. Esto es una transacción comercial. Él dio su vida por nuestros pecados. ¿A quién entonces Él dio su vida? A aquellos que tenían pecados para dar en su lugar. ¿Nosotros tenemos pecados? En el caso que tengamos, podemos cambiarlos por la vida de Cristo. En Hebreos 5:2, aprendemos que la obra del sumo sacerdote era una obra de compasión. Fue por esta razón que los hombres que tenían el nombre de sacerdotes, cuando el Salvador estaba aquí en la tierra, no eran, en la realidad, sacerdotes. No tenían compasión. Fueron hombres malos y avarientos. Uno de ellos pasó por el lado opuesto del camino donde se hallaba el hombre que había caído en las manos de los salteadores, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. ¿Qué se está haciendo mediante la compasión de Cristo? Nos es dada fuerza. ¿Qué beneficio trae la compasión de Cristo para nosotros? Él conoce la fuerza que necesitamos. Él sabe de qué necesitamos, cuándo necesitamos y cómo necesitamos. Así la obra de Cristo como sacerdote es para una cierta finalidad, para librarnos del pecado. ¿Cuál es el poder del sacerdocio de Cristo? Él es sacerdote, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Este es el poder por el cual Cristo te libra y me libra del pecado en este día, y en esta hora, y en cada momento en que creemos. Y en cada momento en que creemos en Él. Cristo, antes de venir a la tierra, era inmortal. Él era Dios. ¿Cuál es el principal atributo de la divinidad? La vida. Si Cristo era inmortal, por lo tanto, dotado de vida, ¿cómo pudo morir? Yo no lo sé. Es un misterio, pero soy tan feliz que alguien murió por nosotros, alguien que tenía vida, que no podía ser tocado por algo y que resistió con éxito a los ataques del enemigo. Fue tan poderoso que pudo dar su vida y retomarla. ¿Por qué nadie pudo quitar la vida de Cristo? Porque Él era sin pecado. Y si hubiese habido en este mundo otro hombre que hubiese vivido sin pecado, también ese nunca podía haber muerto. Pero no había ninguno que haya existido sin pecado, a no ser Él que vino a este mundo y que era Jesucristo de Nazaret. Nadie podía quitar la vida de Cristo. Los malhechores no tenían poder para matarlo. Él entregó su vida. Si él no lo hubiese hecho, ninguno jamás lo habría quitado. Dios lo levantó. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte era incapaz de retener a Cristo. Él tenía poder en su vida que desafió la muerte. Entregó su vida y aceptó la muerte para demostrar su poder sobre la muerte. Desafió a la muerte y entró hasta el dominio de ella, el sepulcro, para demostrar que tenía poder sobre ella. Cristo entregó su vida, y cuando llegó el tiempo debido, la tomó nuevamente. ¿Por qué la muerte no pudo retenerlo? Porque él era sin pecado. El pecado gastó todas sus fuerzas contra él, pero no pudo vencerlo. No pudo hacer una única mancha en su carácter. Él vivía una vida sin pecado, y fue por esta razón que el sepulcro no tuvo poder sobre él. Es la misma vida que tenemos si creemos en el Hijo de Dios. Hay victoria en este pensamiento. podemos tenerla si creemos en el Hijo de Dios. Entreguen vuestros pecados al Señor y tomen en su lugar esta vida sin pecado. Él dio esta vida por ellos. ¿Y por qué no habremos de aceptar el precio que se pagó? Nosotros no queremos los pecados. Antes deseamos la vida que nos es tan preciosa. Nos llenará los corazones con alegría y felicidad, estando reconciliados por su sangre. Dejémonos ser salvos por su vida. La vida de Cristo es el poder divino. En el tiempo de la tentación, la victoria es ganada anticipadamente. Si Cristo vive en nosotros, estamos justificados por la fe y tenemos su vida en nosotros. Pero en aquella vida, Él ganó la victoria sobre todos los pecados. Del mismo modo, es nuestra la victoria antes que la tentación se nos aproxime. Cuando Satanás se acerca con su tentación, no tiene poder, porque tenemos la vida de Cristo. Y esta en nosotros nos protege contra él para siempre. ¡Oh, qué pensamiento más glorioso! Que hay vida en Cristo y que nosotros la podemos tener también. Los justos por la fe vivirán, porque Cristo vive en ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, estamos crucificados con Cristo. ¿Pero está Cristo muerto? No, Él resucitó. Por consiguiente, nosotros también resucitamos con Él. Pero nosotros estamos en la carne. Esto es verdad. Mas en la carne puede haber la vida divina que estaba en Cristo cuando Él estaba en la carne. No podemos comprender todo esto. Es el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo manifestado en la carne. Todo lo que por el cielo es hecho en favor del hombre es un misterio. Hubo una pobre mujer que estaba afligida con un flujo de sangre. En el medio de una gran multitud, ella tocó el borde del manto del Señor. Cristo dijo, «Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí». Esta mujer tenía una enfermedad real, y cuando tocó el borde de su manto, fue literalmente curada de ella. ¿Qué es que la curó? Había un poder real que salió de Jesús, y entrando en ella, la curó. Estos milagros fueron escritos para nosotros. ¿Por qué fueron escritos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La misma vida y el mismo poder que salió de Cristo, curando el cuerpo de esta mujer, salió para curar su alma. Jesús está preparado y dispuesto para hacer lo mismo hoy. Estas cosas fueron escritas para que podamos saber que el mismo poder divino y la misma vida que entró en los cuerpos de los hombres para curarlos, entra en el alma de aquellos que creen. Nosotros podemos tomar esta vida para dentro de nuestras almas, para resistir a las tentaciones del enemigo. Hay solamente una vida que puede resistir al pecado, y esta es una vida sin pecado. La única vida sin pecado es la del Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado para vencer nuestros pecados? Ha sido un juego perdido, pero podemos tener la vida de Cristo, y esta es una vida sin pecado. Gracias sean dadas a nuestro Dios por este don inefable.